Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos nuevamente en Pensar Habitar con una, para mí, especial invitada. Y ustedes, después de que la oigan, tal vez pensarán igual que yo. Se trata de Joan MacDonald, arquitecta por la Universidad Católica de Chile desde 1969 y desde 1986 ejerció como profesora titular en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, donde permaneció hasta 1996. Desde ese año impartió clases en la Universidad Católica hasta 1999. En esa época participó activamente en conferencias en universidades latinoamericanas y europeas. Ha realizado investigaciones, asesorías y consultorías para diversas instituciones en las que se destacan en el estudio Análisis de la Vivienda Mínima Popular en Chile para la UNESCO en 1980, su trabajo como investigador responsable de proyectos aprobados en Fondesit y diversos trabajos para la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Entre 1996 y 2006 fue docente del Programa de Capacitación Municipal en materia de Gestión Urbana y Habitacional, promovido por la Corporación de Promoción Universitaria, CPU. Allí se desempeñó como coordinadora de Área de Asentamientos Humanos entre 1994 y 2011. Entre 1990 y 1994 fue subsecretaria de Vivienda y Urbanismo durante el primer gobierno democrático posterior a la dictadura de Pinochet en el mandato del presidente Patricio Elwin Azócar, junto al ministro de Vivienda y Urbanismo Alberto Echegaray Aubry, siendo la primera mujer en Chile en asumir ese cargo. Durante ese periodo, su preocupación estuvo orientada a mejorar el acceso a la vivienda. En 1997, en el gobierno de Eduardo Frei Hijo, fue directora del Servicio Metropolitano de Vivienda y Urbanización, dependiente del mismo ministerio. Entre 1995 y 2010 fue nombrada consultora de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, institución que junto a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo promovió el curso de especialización postítulo en asentamientos humanos del que ella fue la directora ejecutiva. Ha sido presidenta del Servicio Latinoamericano, Africano y Asiático de Vivienda Popular, CELAVIP, entidad a la que ha estado vinculada desde 1998 y que apoya cada año más de 60 proyectos de vivienda y desarrollo urbano en las ciudades del mundo en desarrollo. Ha publicado más de 30 documentos y libros. En su escrito Ciudad, Pobreza, Tugurio, destaca esta siguiente frase que cito a continuación: el potencial que tienen los pobres para aportar a la construcción de mejores ciudades en nuestros países y a renovar algunas premisas que han fundamentado las políticas convencionales en relación con la pobreza urbana y la precariedad del alojamiento. Joan MacDonald propone una redefinición de la profesión del arquitecto, cuyos clientes deberían ser los 1.000 millones de personas de pobres que requieren soluciones para habitar. Entre otros importantes reconocimientos recibidos a lo largo de su trayectoria profesional, en 2022 se le otorgó por primera vez a una mujer en Chile el Premio Nacional de Urbanismo. Buenos días, Joan. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y estar esta mañana con nosotros.
Bueno, buenos días y muchas gracias por esta invitación muy grata. Ojalá tengamos la oportunidad de conversar sobre tantos temas que preocupan a la gente que vive en ciudades, que trabaja en ciudades y que realmente merecen una mirada un poco más profunda, quizás desde los ciudadanos más que de los expertos. Voy a tratar de tomar ese rol en esta conversación, Max.
Bueno, yo oí la conferencia magistral que dictaste en la inauguración del año académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo el viernes 17 pasado, y tomé de allí algunas cifras que para nuestros auditores pueden ser útiles para fijar el contexto. Decías que en este momento en la Tierra hay 8.000 millones de habitantes, claro, de los cuales la mitad, un poquito más, 4.400 millones, vive en ciudades. Y el 25% de esa cifra vive en tugurio, o sea, 1.000 millones de esas habitantes. Ahora, el tugurio ya es un término que define un tipo de vivienda precario. Y en ese sentido, lo primero que quisiera que nos comentaras, que nos dieras alguna explicación, ¿cuál es la situación de la vivienda en el mundo? Esta pregunta creo que te cae bien a ti como anillo al dedo, diría, porque tiene una trayectoria a nivel internacional sobre el problema de la vivienda. ¿Qué tipo de déficit, qué tipo de precariedad y si hay posibilidad real de superar lo que a todas luces es injusto?
Bueno, como tú decías, 1.100 millones de personas viven. Los tugurios es una palabra que se usa mucho, pero que en el fondo significa que son barrios precarios, deficitarios, en que faltan algunas condiciones o muchas condiciones, ¿no? Es uno de cada cuatro. En nuestra América Latina son 100 millones aproximadamente, y eso es uno de cada cinco. Estamos un poquito mejor que el mundo en general, porque claro, en África y en Asia hay muchísimas más personas que viven en esas condiciones. Ahora, la definición viene de los organismos internacionales. Los organismos internacionales tienen que tomar decisiones como de fijar ciertos términos que sean aplicables a todas los países, que pueden ser distintas en su gravedad en un país y en otro. Por eso que a mí me gusta hablar más que de precariedad, de diferencias, porque lo comparamos con la vivienda que tenemos en la cabeza, que es la vivienda sólida de ladrillo, la típica vivienda en que se considera una buena casa. Y claro, todo lo que difiere de eso podría ser calificado de precario, y no siempre lo es. A mí me parece más claro hablar de un buen vivir más que de una vivienda. La vivienda es la forma que satisface el buen vivir, pero quisiéramos que toda la gente viva y habite en una forma adecuada, y eso implica ciertas condiciones que Naciones Unidas las ha sintetizado en cinco más o menos. Mira, que sea una estructura que dé una protección adecuada frente al clima y al medio ambiente, que tenga los servicios de agua y saneamiento, de modo que la gente viva en un ambiente salubre, que dé ciertas garantías de una tenencia segura, que en la noche no va a llegar alguien a sacarte de ahí porque no corresponde, porque tienes que vivir con cierta tranquilidad cuando estás descansando. Y eso más o menos más una condición que yo agregaría, un entorno adecuado. Me parece bien importante que se considere también, o sea, que no solo es la vivienda en sí. Ahora, hay otro elemento que es el hacinamiento, que también lo consideran así. Ese quizás es el que más cuestiono culturalmente, porque, por ejemplo, en la India se vive mucho más apretadito, ¿no? La gente vive incluso a veces en ciertos momentos en que vienen familiares a tu casa, la gente duerme sobre las veredas de las calles porque no caben todas dentro de las casas. Las casas a veces en ciertos lugares son muy, muy pequeñitas, ¿no? Entonces el hacinamiento es más bien un elemento cultural. A ellos no los afecta tanto como nos afectaría a nosotros tener que dormir 10 personas en una pieza, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hacinamiento es un elemento claramente condicionado culturalmente. Los otros también. Protección ambiental, en cierto modo, lo que considera un europeo que debe ser una buena casa, probablemente es con aire acondicionado y con termopanel y qué sé yo. Y en otras climas, por ejemplo, más benéficos, como me he tocado ver en Filipinas o en Indonesia, por ejemplo, es una protección ambiental mucho más liviana, en que pasa el viento para refrescar la casa a través de esteras, por ejemplo. Puede estar construida con esteras la casa y no se considera una vivienda deficitaria. De modo que toda esa calificación es refalosa, ¿no? Depende de la cultura del lugar y de la apreciación que le dan las personas.
Ahora, ligado a este concepto que, tal como nos explica, es polisémico, el de concepto de tugurio, Algo parecido pasa con el concepto de pobre. ¿Qué se entiende? Porque habitualmente, por lo menos aquí en nuestro país, estamos acostumbrados a que el pobre se defina por los ingresos que tiene. Pero creo que el término es más comprensivo, abarca más cosas.
Claro, incluso aquí en Chile, en todo el mundo, se aplican dos aproximaciones desde arriba, desde afuera, digamos. Una es la que, como dices tú, el ingreso, que tiene detrás un supuesto que dice con dinero se compran las condiciones, ¿no? Entonces, si tú no tienes ese dinero, no tienes acceso. Y eso, entonces, el Banco Mundial y todo eso lo utiliza muy, muy, muy técnicamente para comparar países entre sí, ¿no es cierto? Hay umbrales de pobreza que van desde, qué sé yo, un dólar, 1.5, se ajusta de consumo diario, etcétera, y te vas fijando el grado de pobreza que tiene una familia o un país. La otra es la pobreza multidimensional, que ya es cómo se expresa. Y eso tiene que ver con las condiciones en que vive la gente. Si tiene acceso al agua, si no tiene acceso al saneamiento, si qué acceso a la escolaridad. En fin, son condiciones que determinan que uno sea más privado, digamos, de los beneficios que gozan los demás. Ahora, lo interesante, yo asistí, recuerdo, un seminario en Tailandia con comunidades pobres del Asia, en que ellos definían la pobreza. Y eso era muy, 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 muy decidor, porque su manera de entender la pobreza era distinta. Incluso las condiciones que ellos incluían como necesarias para determinar que alguien fuera pobre eran totalmente distintos a los de la clase media. Y naturalmente estiman que está subdimensionado, que en realidad se necesita más dinero para vivir todos los días en condiciones de pobreza, ¿no?
Sí, aquí en Chile yo tengo la impresión que, por ejemplo, las soluciones de vivienda en madera están estigmatizadas, porque se asocia un poco tal vez por la herencia de lo que ha significado para los más desfavorecidos el uso de la mediagua, que es de madera. Entonces, ofrecer una casa de madera se considera que no estoy todavía saliendo de la pobreza. Tiene que tener ese aspecto más concreto del ladrillo, etcétera. ¿Eso es común?
Mira, eso empieza con el cuento de los tres chanchitos.
A ver.
¿No? Porque el chanchito más flojo y el que quería pasarlo bien y no gastar tiempo se hace la casa de paja, ¿no es cierto? Después el otro, que es un poquito más aplicado, pero no tanto, pero también es bastante flojo y tonto, se hace la casa de madera. Y finalmente el único que está como consagrado, como el chanchito sabio y tal, es el que hace la casa de concreto. Y el único que el lobo, que representa como los peligros del entorno, no logra volcar, a nosotros los vuela a todos, ¿no? Entonces uno se da cuenta que ahí hay unos intereses que vienen mucho más atrás que la media agua, vienen, ¿no es cierto?, de un negocio de la construcción que apuesta a una concepción de la vivienda y también de la ciudad, que es sólida, que es dura, que es permanente, que es bien construida y que por lo tanto es construida por los que saben construir y no por los chanchitos flojos, sino que por aquel que realmente se aplica y ojalá sea una empresa constructora y un arquitecto y un constructor con todos sus papeles al día los que hacen eso, porque eso daría una garantía que el lobo no se volque la casa, ¿no? Desde esa perspectiva a mí me parece una aproximación que no debería seguir, ¿no? Porque evidentemente que hay viviendas de estera y de madera que son excelentes para el medio ambiente. Hoy en día estamos preocupados de que hemos empleado un estilo bastante despilfarrador en la construcción en general de las ciudades y que tenemos que volver a ser austeros. Entonces, que por ejemplo, en Filipinas se emplee la estera o en Perú mismo se emplee la estera cuando hay climas adecuados para que dejen pasar un viento por la casa, me parece que no tiene ninguna señal de precariedad, sino que por el contrario, ¿no?
Hay una frase que tomé yo precisamente de la conferencia esta de inauguración del año académico en la facultad, que tú decías que la idea es tejer ciudades desde la comunidad. ¿Qué significa esto en la práctica? En la práctica y también desde el punto de vista de las políticas públicas.
Bueno, el urbanismo en general se ha concebido en las ciudades como mirarlas desde arriba, ¿no? De un poco ordenarlas, porque claro, tienen una visión de conjunto, tú tienes que mirar dónde, qué calles necesita, qué movilidad, cómo funcionar, cómo zonificar y ordenar. Eso ha sido un poco como la visión general de involucrado en esto de crear, crear ciudad. Pero la verdad es que, sobre todo después del COVID-19, como que todo eso se vino un poco abajo, porque todo ese ordenamiento que creíamos nosotros, que las ciudades estaban muy bien ordenaditas, que iban a funcionar muy bien, que cuando el ministro dijera hay que quedarse en casa, lavarse las manos, todo eso iba a descender muy bien a las comunidades, iban a hacer caso, nos encontramos con que no, porque hay gente que no tiene dónde quedarse en casa, porque no tiene casa. Hay gente que no puede lavarse las manos porque no hay agua, ¿no es cierto? Entonces, no funcionó esa visión de arriba hacia abajo en general. Y sí funcionó otro esquema en que las comunidades empezaron a organizar y empezaron a hacer campañas, ¿no es cierto? Los alcaldes se hicieron muy presentes en todo el manejo del COVID y lo que uno vio es que empezó a funcionar mejor desde lo local hacia arriba que desde lo nacional hacia abajo, todo el cuidado que requerían las comunidades en ese momento. Entonces eso, claro, las ciudades lo han tomado, las discusiones post-pandemia han tomado esas enseñanzas y se han dado cuenta de que la ciudad no necesariamente hay que diseñarla desde arriba hacia abajo, sino que también tejerla, ¿no es cierto?, combinando los deseos, los intereses y las visiones y las capacidades enormes que están en las comunidades para construir mejores barrios, y mejores barrios hacen mejores ciudades, ¿no es cierto? Y mejores ciudades hacen mejores países.
Pero eso requiere qué tipo de implementación normativa, qué tipo de organización, porque indudablemente esa opción que partiría desde abajo tiene que encontrarse en algún punto con lo que viene desde arriba, porque lo de arriba tampoco puede desaparecer. Entonces, ¿cómo se logra esa frontera o esa sobreposición de responsabilidades y de acciones?
Mira, y es muy interesante el caso de África, porque hemos ido aprendiendo de Asia y África, nosotros en América Latina, que tiene esa visión como clásica del urbanismo, ¿no? En África que queda todo por hacer, porque es un continente que todavía no ha alcanzado el 50% de población urbana y tiene ciudades que están creciendo pero velozmente, pero también tiene muchísima gente todavía en los campos y está por venir toda la creación de nuevas y grandes ciudades, ¿no? De hecho, en el 2050, entre las 8 megaciudades del mundo está Kinshasa y Lagos, que son ciudades africanas que a mí me da mucha preocupación pensar que en ese continente en que las ciudades no tienen un sustrato económico, porque si las ciudades en general han crecido y han generan de hecho hoy en día el 80% del producto del mundo. Pero en África y en Asia son ciudades que no tienen sustento económico muy muy importante, ¿no? Entonces es complicado lo que va a pasar ahí. Y preparándose para eso, ¿qué están haciendo los africanos? Están organizando sus comunidades y empezando por enseñar o facilitar el que cada grupo que quiera mejorar su hábitat junte dinerito, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo tan pobres que son en África? ¿De dónde van a ahorrar? Cuando hasta uno le cuesta ahorrar. Pero pueden, ¿eh? Ahorran todos los días lo que sobró del sencillito que sobró de lo que no gastaron el día antes, lo meten en un tarrito y todo eso se va juntando. Y han armado unos fondos bastante interesantes y fuertes de una federación de familias sin casa, ¿no es cierto?, que van entonces implementando pequeños proyectos. Yes. Y de esa forma entonces esos proyectos llegan a ser bien se suman entre sí y van construyendo ciudades de una forma bien importante, ¿no? En el fondo es crear, potenciar capacidad de crear ciudades en las comunidades, legitimar su acción y no estarlas castigando, porque ahora si una comunidad se le ocurre hacer algo, generalmente le van a decir no puede porque el reglamento y la cosa, en fin. Entonces yo creo que es abrir las posibilidades, darle más poder a los gobiernos locales, a los alcaldes, a las instancias de obras a nivel local, ¿no es cierto?, para que empiece ahí a generarse unos barrios y unas comunas y una ciudad que sea más amigable, más cercana a las personas que lo que son estas otras ciudades con normativas que a veces ni siquiera entienden.
Ahora, algo que se ha venido destacando estos últimos 2 décadas, diría yo, es el fenómeno de esta economía global, que parece que está teniendo incidencia el desarrollo de las ciudades, sobre todo de las metrópolis. ¿Cómo se concilia ese tipo de ciudades? Aquí en Santiago tenemos este distrito financiero que le han puesto de una manera un poco irónica, el Sanhattan. Entonces, ¿cómo? Detrás de este comentario que hago para introducir la pregunta es ¿quiénes están detrás de la construcción de nuestras ciudades en la actualidad? ¿Cómo se realiza? Porque a mí me resulta grato oírte hablar sobre ese modo de hacer, pero me parece casi un sueño.
No, si no es un sueño, está sucediendo. Mira, oficialmente las ciudades las hacen dos actores, ¿no? El sector privado, podríamos decir, que el negocio inmobiliario, que es su pega, ¿no? Y ellos tienen un esquema de lo que es una ciudad, que es muy... muy traído, digamos, de lo que ellos piensan en una ciudad moderna, permanente, definitiva, sólida, muy parecido a lo que se hace en el norte rico, digamos, del país, ¿no? Después está el sector público, que está a cargo del bien común, digamos, que en la ciudad se preserve cierto orden y se planifique y se establezca normativa y que ellas se cumplan, por supuesto, que eso es lo que menos pero sucede a veces, pero en el fondo se traduce en esta pregunta que uno cuando trabaja con un sector público siempre dice, ¿se puede o no se puede hacer? Porque uno sabe que hay posibilidades que sí y si la norma dice que no, ¿no? Y eso es oficialmente la ciudad. Pero resulta que hay otra ciudad que está creciendo como loca por el alrededor y por debajo y por encima, que es la ciudad informal. Porque esta forma de construir ciudades, estos dos actores oficiales o formales, no da ancho para toda la gente que lo necesita. Entonces, este 20 o 25% de gente que vive, como decimos, en tugurios o en asentamientos precarios, es porque no tiene posibilidades de meterse tampoco en el circuito formal. Y ese sector informal a mí me parece sumamente interesante de estudiar, porque ahí hay lecciones, pero muy valiosas, que extraer de cómo se hace ciudad sin dejar a nadie atrás, ¿no?
Sí.
Es de ahí donde viene la idea. En un campamento, si hay un campamento, por ejemplo, hay 115 personas que necesitan casa, que se juntan para tomarse un terreno, ninguna señora le va a decir, usted no ocupo. Usted no, aquí no entra, así que váyase de vuelta. No, todo el campamento, después verán de qué tamaño salen los sitios y cómo se acomodan. Pero la idea es que no se quede nadie fuera, ¿no? Y eso es una cosa muy valiosa en la forma de construir el sector informal. Y así hay varias condiciones muy interesantes, ¿no?, que explican y que son incluso aplicables a la ciudad formal, que en Asia, que es el lugar donde, o el lugar del mundo donde explotan las ciudades, porque son miles de ciudades y crecen como Callampa, en una cosa increíble, las ciudades en el sudeste asiático son muchísimas, por ejemplo. Ahí están aprendiendo de cómo hacen los informales y tratando de articular esa capacidad y potencialidad que tienen aquellos que están construyendo ciudad por necesidad, ¿no es cierto? Porque no caben en los sistemas formales, para poder potenciar y hacer más en el sector formal.
Bueno, estamos conversando con la arquitecta Joan McDonald y vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Estamos conversando con Joan McDonald, nuestra invitada de hoy, y por supuesto el tema no puede ser otro sino el de la vivienda y el de la ciudad. Joan, ¿qué experiencias de política de vivienda en Chile te parece que ha tenido éxito o por lo menos se ha acercado a él?
Claro. Mira, nosotros tenemos una política, tenemos una trayectoria más bien de políticas que es nota 7, digamos, en el mundo, ¿no? Somos la crisis en que estamos actual desconcierta por eso, porque siempre hemos sido un país como modelo, como muy, muy, muy sólido en términos de las políticas habitacionales. Ya desde los años, qué sé yo, siempre se cita 1900, cuando empiezan las leyes higiénicas, hay una preocupación por los conventillos, después vienen experiencias cada vez mejores, más de lo que se llamaba vivienda barata, digamos, y posteriormente ya vienen las políticas propiamente tales. Y ahí hay una cantidad de programas que es impresionante hasta la fecha, ¿no? Incluso de búsqueda de nuevas formas de atender el tema. Pero claro, nosotros en los 70 teníamos una urbanización acelerada, nos llegaba la gente desde los campos, pero a raudales, y había que acomodarlo de alguna forma en la ciudad. Y entonces se recurrió a programas que eran, bueno, por ejemplo, el de Jorge Alessandri, de erradicación, que fueron las grandes poblaciones como San Gregorio y José María Caro, donde eran verdaderos operativos militares, ¿no? En que se colocaba, pero miles de gente, ¿no es cierto?, que en terrenos que se sacaban del Sanjón de la Aguada o venían algunos del sur después de del terremoto. Y de alguna forma eso, bueno, dio una respuesta, pero una respuesta como se entendía en ese momento, porque que ahora se puede criticar mucho, porque uno diría, bueno, la José María Calvo, miren lo que terminó, ¿no? Pero la verdad es que habían apuestas interesantes. Por ejemplo, en esas poblaciones se dejaban grandes espacios para los equipamientos, ¿no? Cosa que después a veces, en algunos casos, en la política más reciente, a veces se ha olvidado. Después viene toda la época de la facilitación, que es cuando en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, todas las políticas de apoyar los procesos de la gente, la operación sitio, que están criticadas después, ¿no? Pero que en el fondo fue una respuesta a decir, mire, si ya nos llegan estas cantidades de personas, por lo menos organicémoslo dentro de la ciudad, entregando los lotes, y más adelante se va a ir avanzando. Entonces hay todo un concepto de entregar lotes y posteriormente ir urbanizando y construyendo viviendas y completando la ciudad. Y así vamos avanzando. En la Unidad Popular también hubo respuestas muy interesantes, en fin. Y de pronto llega, claro, las políticas neoliberales, el subsidio habitacional fue conocido en toda América Latina, el rol que jugó Chile junto con Colombia y Costa Rica en abrir toda esa línea, ¿no es cierto?, de que era una forma muy distinta de entender la vivienda, que es muy criticada, pero que ahí está, ¿no? En el fondo, decir, bueno, la vivienda es un bien, ya no es un derecho que viene para vivir bien, sino que es un bien que se adquiere con el ahorro, y si usted no tiene ahorro, le ponemos un bono y un crédito, el ABC, ¿no es cierto? Ahorro más bono más crédito, y eso hace que entonces usted pueda tener una vivienda. Y eso ha tenido perfeccionamiento a lo largo del tiempo, se ha ido matizando cuando llegó la democracia. Y posteriormente hay programas muy interesantes como que tratan de atacar la inclusión, de lograr la inclusión, perdón, atacar la exclusión y hacer mejor ciudad, ¿no? Es de coser estos dos binomios de vivienda y ciudad que a veces son bastante antagónicos dentro de la porque una cosa parece que fuera contradictoria con la otra. Los de las ciudades dicen son los de vivienda los que echan a perder las ciudades y los de vivienda dicen estos de urbanistas no nos dejan encontrar terreno para donde poner las casas. Pero eso se ha ido como juntando en una visión del hábitat, porque naturalmente con 8.000 millones en el planeta hay que empezar a cuidar de hacer bien las cosas, ya no se pueden cometer errores. Entonces esa política ha sido muy exitosa, pero ha tenido un problema, que es la del mejor alumno, digo yo, que eso siempre cuesta, ¿no?, ser el mejor alumno, porque cuando uno ha tenido una política exitosa no quiere innovar, porque dice, ahí la puedo embarrar. Si me meto por otro lado, capaz que, ¿no es cierto? Sí. Entonces prefiero seguir con lo que tengo. Y es una política bastante rígida. Dentro de lo que se mueve, no es abierta a las innovaciones, no se atreve a experimentar. Está tremendamente rigidizada por un reglamento muy, muy preciso que justamente se hacen para evitar, digamos, que se abuse, pero también limitan muchísimo esa inventiva que uno encuentra en países como los asiáticos, africanos, donde las buenas ideas se concretan, se pueden realizar, y si resultan bien, después se revisan y se incorporan y así se va renovando.
Otra cosa como importante de incorporar a esta conciencia y a este desafío de lo que es la vivienda precaria es atender y tener como maestros a los pobres. ¿Qué nos enseñan los pobres a los profesionales del hábitat?
Mucho. Yo le preguntaba hace un tiempo a Teolinda Bolívar, que es una venezolana experta en trabajar en el sector informal y con los pobres, qué se puede conversar con los pobres, preguntarle, me decía, cómo hacen ciudad, porque son los únicos que saben hacerla bien. Y bueno, un poco exagerado, pero en fin, sí, yo creo que, mira, quizás lo más interesante es que para la gente que construye ciudad de esa forma, la importancia no está tanto en los productos, en las obras que nosotros nos gusta hacer, infraestructura, edificios, canchas de fútbol, juegos infantiles, vivienda. No, ellos están más preocupados del proceso mismo, ¿no? No les importa partir con una media agua, porque están embarcados en un proceso que algún día va a llegar a ser una casa. Si tú le preguntas a un pobre en un campamento con una casa bien precaria, que ya está que se cae, con un par de latitas, te dice, pues está bien malita su casa, le puedes decir tú. Y te va a decir, no está malita, es que estamos empezando, ¿no? Que es distinto, porque algún día voy a tener una buena casa. Y eso es una cosa que uno siente muy fuertemente, que ese proceso nos hace falta para entender mejor las ciudades a los que trabajamos al otro lado. Y ahí entonces lo que nos recomiendan los propios pobres, miren, vengan a vernos, nosotros les enseñamos a hacer ciudad, pero vengan en micro, vengan en Transantiago, no lleguen con sus camionetas 4x4, etcétera, vengan en micro, quédense, dense el trabajo de sentarse con nosotros, de vernos, de almorzar con nosotros, de entrar a las casas, de conocernos bien, de preguntarnos y escucharnos de qué es lo que pensamos, qué es lo que soñamos, y ahí se llevan sus lecciones, ¿no? Eso es muy, muy, muy notable que están dispuestos a compartir y tienen mucha sabiduría, esa cosa como muy austera que tiene el campamento, ¿no? Cuando hay poco espacio, el no estar poniendo cercos para decir hasta aquí llega la cancha de fútbol y de aquí para allá empieza el juego infantiles, ¿no? Ellos usan flexiblemente la ciudad, es una ciudad mucho más líquida, más elástica, en que cuando hay que jugar fútbol, bueno, se corre el cerco para acá y juegan fútbol, y cuando ya no hay fútbol se usa para como feria o como espacio para hacer gimnasia la señora. Los espacios, los edificios se usan secuencialmente. es una forma muy moderna de ver el urbanismo, ¿no? Uh-huh. Un urbanismo más líquido, más sí. que no fija tanto rigidez, porque los pobres no pueden tener rigidez porque no saben para dónde va su proceso, lo están construyendo. Entonces es un proceso sin fin determinado. Y cuando hacen cosas, no es para poner edificios o cosas físicas, sino en el fondo para cambiar ciertos resultados. Por ejemplo, yeah. quieren más seguridad, que no los van a sacar del lugar en que están, ¿no? Entonces, para eso se pueden tener unas entrevistas con los alcaldes y hacer las gestiones que corresponden. Están buscando más bien resultados situacionales que objetivos, ¿no? Uh-huh. que es distinto.
Ahora, lo primero que se me ocurre es que cómo trasladar ese punto de vista a las escuelas de arquitectura, donde se están formando a los futuros profesionales. ¿Cómo, qué cosas necesitamos enseñar en las escuelas de arquitectura para que se adquiera esa visión, ese punto de vista, y que obviamente esperaríamos que salgan profesionales más idóneos para la realidad que es la mayoría, ¿verdad? Sin duda que la gente que tiene una vivienda precaria es mucho más que la que no lo tiene.
Sí, o sea, una profesión, para que se llame profesión, tiene ciertas condiciones distintas a un oficio o una afición, lo que sea. Primero, responsabilidad social. O sea, se supone que la sociedad dijo, en el caso nuestro, mire, este tema de la ciudad, de las viviendas, es demasiado complicado para que lo resolvamos uno por uno así sin que nada. Así que aquí vamos a crear una profesión que va a resolvernos ese problema mejor, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque es gente preparada para hacerlo. Y para prepararla tiene que tener un bagaje cultural y conceptual, y van a desarrollar una teoría que les ayude a hacerlo bien, pero se van a preocupar de los problemas más importantes que tenemos en el campo del hábitat, ¿no es cierto? Y eso va atado a un código de ética que dice, bueno, tiene que hacerlo, y si no lo hace, está saliendo. Bueno, la arquitectura, empecemos por eso, ¿no? La responsabilidad social es bien débil, porque la mayoría de los arquitectos, la verdad es que les puede golpear temas como este, pero a la larga están muchos de ellos buscando, ¿no es cierto?, en las oficinas, cómo hacer una carrera que realmente les signifique un bienestar económico importante, y se olvidan un poco de los que más los necesitan. Yo creo que lo primero es eso, meter ese concepto de que nosotros somos responsables por este cuarto del mundo que no tiene, que nos necesita y que estamos totalmente ausentes. Si usted va a una población y le pregunta, ¿conoce a los arquitectos? Sí, pero esos son para los ricos, nos contestaban ellos siempre, ¿no? No sienten que son gente que está comprometida con ellos, cosa que no van a decir de los médicos, de los trabajadores sociales o incluso de los abogados. Entonces, en ese sentido, estamos un poco deslegitimados. Yo creo que lo primero es reenfocar esa profesión. Después, que conozcan realmente cómo es esa realidad, ¿no? Que no es por flojos, ni porque no saben construir, ni porque les falta el dinero, sino que realmente porque es una buena opción la ciudad informal, la única oportunidad que ellos tienen para resolver sus temas, ¿no? Uh-huh. Y después, claro, meterle material en eso, porque uh-huh. es totalmente distinto trabajar en un sector que en el otro. En uno hay que ser experto en AutoCAD, en computador, en diseño, etcétera. En el otro hay que acompañar un proceso, estar ahí, aconsejarle, mire, corran la calle para acá, corran para acá. En fin, y estar todo lo acompañando permanentemente el proceso de creación del hábitat, ¿no es cierto?, con zapatillas y no en una oficina con aire acondicionado, ¿no?, en terreno.
Ahora, siguiendo esa línea de conversación, de este intercambio de ideas, o por lo menos de tu parte, ¿el acceso a la vivienda es parte de los derechos humanos?
Yo pienso que sí, Pensemos en nuestro planeta. Si en nuestro planeta estamos de acuerdo o que realmente la gente tiene derecho a vivir en el planeta, ¿no es cierto? Tiene que poder alojar en alguna parte, porque es cosa de estudiar biológicamente el ser humano, que necesita descansar, ¿no es cierto?, en las noches, que tiene ciertas fragilidades y que necesita, por lo tanto, un espacio donde pueda reponer su fuerza para la vida diaria. Es absolutamente una necesidad impostergable, ¿no? Nadie puede vivir sin dormir nunca, ni tener un lugar donde se sienta seguro cuando está enfermo, cuando está durmiendo, cuando está pariendo la mujer, ¿no es cierto? Hasta cualquier animal, digamos, necesita un lugar, un refugio. Y desde esa perspectiva sí, cada persona tiene que tener derecho a tenerlo. Ahora, ¿cómo se expresa eso? ¿No? Es lo que produce problemas. Porque una cosa es tener las posibilidades de habitar bien, lo que implica probablemente acceso a condiciones básicas de saneamiento, de agua, de un terreno, de una estructura muy modesta. Y otros están hablando de la vivienda, que ya a estas alturas en nuestro país tiene un concepto también de patrimonio, ¿no? Entonces, cuando se dice vivienda digna, uno ya tiene la idea de la casa del chanchito número 3, digamos, ¿no? Y eso no sé si el país a veces no puede pagarlo, ¿no? Entonces, yo creo que es un derecho el vivir, el habitar adecuadamente, ¿no? Ahora, ¿cómo se expresa ese habitar adecuadamente? Ya es parte de las posibilidades que tiene el país y las personas de concretarlo, ¿no? Y ahí no debiéramos entonces cerrarnos a un tipo específico de resolver ese tema a través de la vivienda convencional, sino que muchos otros. Puede que no sea una vivienda propia, sino que sea arrendada, puede que sea muy precaria, puede que sea como en el caso de los mongoles, que tienen una especie de carpa, que es la yurta, ¿no es cierto?, que la van trasladando para donde están y no tienen ni siquiera algunos de ellos un terreno propio porque no lo necesitan, porque el terreno es del Estado, entonces se ponen aquí, se ponen allá según sus necesidades. Hay tantas expresiones de ese buen vivir. Uh-huh. Entonces yo diría que sí, yo estoy de acuerdo con que es un derecho el que uno pueda tener acceso a condiciones básicas de habitabilidad. Pero es distinto decir cómo se expresa eso, ¿no?
Uh-huh. De todo lo que hemos conversado, no sé si me equivoco, pero me deja la impresión que todas estas propuestas, todas estas realidades que nos has comentado, parten del hecho de reconocer que existen los pobres. Y eso podría llevarnos a una idea de creer que los pobres siempre van a estar ahí, y que no nos podemos deshacer de ellos, y por lo tanto siempre va a haber este tipo de soluciones que son para los pobres. Y no, estoy pensando en que los sectores que ya parten más arriba que los pobres son sectores que logran, que hay medios por los cuales logran abordar y resolver su necesidad de vivienda en forma autónoma. Hay un sistema, que los créditos, las hipotecas, los alquileres. Entonces, yo concluyo, mirando así las cosas, que este no es un problema solo de arquitectos y urbanistas. Este es un problema de mayor amplitud, que compromete a muchas protagonistas, muchos actores de la sociedad. ¿Es eso así o no?
Sí. A mí me parece que, pero hay tengo matices con lo que tú estás diciendo, porque yo creo que también tenemos mucha culpa en haber deslegitimado las posibilidades que tiene la gente de menos recursos para resolver sus problemas de vivienda. Porque nosotros les decimos, esta es la solución, y si esta no calza, usted queda afuera y espere hasta que le toque. y los pobres se están rebelando, ¿no? Hay unas situaciones bien interesantes, por ejemplo, en Naciones Unidas, una dirigente de Sudáfrica, que de un tugurio, pero bien pobre, pero que fue empoderándose, y ahora en este momento, cuando habla en Naciones Unidas, todo el mundo se queda callado y la escucha. Dijo: ya estoy aburrida que nos traten de beneficiarios, córtenla, nosotros vamos a ser socios suyos en esto, nosotros vamos a ser partners, ¿no es cierto? O sea, no estamos esperando hasta que ustedes se dignen a darnos un poquito de casita, digamos. Nosotros queremos construir nuestro destino, queremos ser líderes de nuestro sistema. Entonces, ayúdenos a desarrollar esos procesos, pero no nos vengan a imponer sus reglas. Mientras se pensó, habían dos supuestos importantes en este sector convencional, digamos, de los no pobres, de que iban a poder hacer suficientes casas sociales como para que no tuvieran que construir, para absorber la necesidad de todos los pobres. Eso falló. Se ve que no ha cambiado la cantidad de pobres a través del tiempo. Y también que mejorando ciertos barrios con los programas de mejoramiento y pintando las casitas y poniendo equipamiento y arreglando un poco, íbamos a arreglar los tugurios. Tampoco resultó. Esos dos supuestos son carísimos y tampoco le gustan a la gente. La gente no quiere eso. La gente quiere justamente que les den la oportunidad de ellos poder resolver su proceso habitacional. Uh-huh. Entonces, la mirada actual es más bien esa: cómo empoderamos a las comunidades, cómo las apoyamos con todas las técnicas que tenemos, porque los arquitectos tenemos que estar en ese proceso también, pero detrás de las comunidades, de modo que ellas sean sujetos de su propio desarrollo del hábitat. Uh-huh. Y en ese sentido ya no son gente que beneficiarios, usuarios, sí, de lo que nosotros pensamos que hay que darle, sino que ellos están diciendo: mire, nosotros queremos ser parte de esto, queremos, y si ustedes nos ayudan, los barrios mejoran y las casas también, ¿no?
Ahora, eso requerirá normas que se implementen, normas que canalicen la posibilidad de esos procesos que piden los sectores sociales, los pobres.
O sea, lo primero, antes que las normas, es una actitud distinta, ¿no? Que hay que generarla, porque no sacamos nada con llenarnos de normas si después de por ejemplo, si desde la lógica que tienen los sectores convencionales y formales, armamos un proceso así, con tanta norma, al final ahogamos el proceso, ¿no? Yeah. Entonces, lo que necesitamos son, por ejemplo, en Brasil hay un programa, ahora se está discutiendo en la, no sé en qué estado está realmente de discusión, pero de autogestión del hábitat para las comunidades, ¿no? En que se proveen fondos para que las comunidades puedan autogestionar su propio vivienda y sus propios barrios. Eso funciona bien. Entonces uno llega a una cantidad de dinero, ¿no es cierto?, para que de recursos de la nación y para que, complementado con lo que han juntado las personas, porque es muy importante el ahorro que te mencionaba antes, ¿no? Uh-huh. Que hace que la gente ha descubierto que si no tiene dinero, los tratan de arriba para abajo. Pero si tienen una cuenta en el banco, el funcionario los recibe de forma distinta. Entonces, igualar un poco, o igualar, ¿no es cierto?, la posición, la simetría de poder que hay, es muy importante.
Uh-huh. Ahora, también, este problema de la, lo comenté antes en otra pregunta, de esta economía global. Esta economía global de la que se viene hablando, ¿verdad?, que está el mundo de las finanzas, han salido de sus respectivos países, están más allá incluso de los gobiernos, y van y como que colonizan con sus inversiones distintos territorios. Entonces, ¿cómo eso relacionarlo con lo que hay que empujar en el tema de la vivienda precaria? Esas dos realidades que se están ahora produciendo.
A ver, A ver si te entiendo bien. La urbanización básicamente es antigua, ¿no? Ya hace siglos que está operando, pero se produce porque las personas buscan mejores oportunidades en esas ciudades que tú dices que globalmente están ofrecen mejores oportunidades. Los países más urbanizados, ahí hay más recursos, se vive más tiempo, hay menos deserción escolar, hay mejor salud. O sea, son muchas las ventajas que la gente busca. Y desde ahí se llama, lo que decimos es que la gente vota con los pies. O sea, se va a las partes donde piensa que hay la mejor calidad de vida y oportunidades que puede ofrecerle a su familia. Y se empieza a mover. A eso se agregan ahora las ciertas amenazas, digamos, del planeta que se nos están haciendo bien complicadas, ¿no? La cosa ambiental que está secando algunas áreas o llenándolas, inundándolas, ¿no es cierto? Crisis alimentaria en muchas partes a causa de fenómenos ecológicos y ambientales, desastres naturales, guerras, violencia que también se desata y que son elementos que empujan a que la gente se vaya, ¿no es cierto?, ubicando en los países de determinada forma. Ahora, cuando llegan masivamente, como nos pasó a nosotros, que tenemos estos 1.200 campamentos, ahora claro, se produce la demanda de precariedad.
¿Esos campamentos son de migrantes?
No, en gran proporción son migrantes, pero son el total de campamento, ¿no? Pero hay una proporción importante. Entonces van llegando. Yo pienso que eso te fija todo un mundo distinto de planificación de dónde van a estar las viviendas precarias y dónde es necesario canalizar los recursos. Ya no podemos pensar en un país en que hay una política habitacional chilena que le importa nada lo que están haciendo los argentinos o lo que están haciendo incluso los de África o de Asia, porque a la larga el mundo está operando globalmente cada vez más coordinado en términos de sus influencias, ¿no es cierto?, de estos expulsores y elementos que atraen población, ¿no? Hay que tener una política del hábitat a estas alturas ya de cara al 2050, yo creo, con alcance global.
Bueno, estamos conversando con Joan MacDonald. Creo que hay mucho que conversar con ella, muchísimo más. De hecho, se me han quedado aún más temas que conversar. Tendríamos, ojalá, si nos pudiera aceptar otra invitación más adelante. Y quería agradecer, Joan, la disponibilidad que has tenido para aceptar esta invitación, para estar esta mañana con nosotros, y también agradecerte todo lo que nos has explicado. Muchísimas gracias.
Gracias, que se fue muy grato conversar y realmente se nos pasó el tiempo muy rápido.
Muy rápido.
Sí.
Muy bien, y a ustedes, estimados auditores, los espero el próximo viernes nuevamente en Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar. Un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.